Esto sí que es rancio y no lo que nos cuenta Pedro Vera. Decir que vas al fútbol, es seguro que lo empleas como excusa. Ahora Danae Boronat debe estar pensando, madre de Dios, ¿dónde me he metido? ¿Qué tal, Danae? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, me hace gracia, esta canción me hace mucha gracia.
Sí, bueno, la debes haber escuchado pocas veces porque esto es muy rancio, ¿eh?
Sí, muy antiguo, pero sí, siempre me la ponen.
Claro, es que, a ver, Danae Boronat ha escrito este libro que recoge un poco la evolución de las mujeres futbolistas, que se titula No las llames chicas, llámalas futbolistas, y realmente cuando haces un poco de retrospectiva, te das cuenta que antes las mujeres que se quedaban en casa mientras los maridos iban al fútbol, que es que tremendo, ¿no? Suerte que han cambiado mucho las cosas, pero bueno,
hombre,
está bien recordarlo.
Hemos avanzado muchísimo. Pero sí, esa canción yo creo que es como de los 70 u 80, ¿no? Que entonces, cuando se tenía esa concepción.
Yo creo que debe ser de los 60 incluso.
Sí, fíjate.
Sí. Bueno, el subtítulo del libro, No las llames chicas, llámalas futbolistas, es Del maltrato al reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol, que quizá podrías haberte alargado un poquito más y haber puesto No ha sido fácil llegar hasta aquí.
Exacto, así es, Mari Carmen. Yo creo que es una realidad muy desconocida la de las mujeres que en España juegan al fútbol hoy en día y de las que empezaron a jugar allá por los años 80, 90, que eran muy poquitas, pero que abrieron poco camino, ¿no? Entonces, este libro, sobre todo, lo que pretende es darle voz a las jugadoras, porque se las ha escuchado muy poco. Tengo la sensación de que, pues eso, últimamente sí que se habla más de fútbol femenino, por suerte, básicamente por los éxitos que ellas están consiguiendo, tanto a nivel de clubes como de la selección, pues ellas han obligado a que se hable de lo que están haciendo, ¿no? Pero hasta ahora apenas conocíamos pues qué hay detrás de estas jugadoras, cómo son, qué intereses tienen, qué han tenido que superar para llegar hasta aquí. ¿Sabes? Un poco todo, conocer el qué significa ser mujer futbolista en el siglo XXI en España, ¿no? Uh-huh. Entonces me apetecía mucho que ellas hablaran, que contaran su vida, que contaran con lo que se han encontrado, lo que les ha hecho sufrir, lo que les ha hecho disfrutar. Bueno, un poco todo, ponerlas en valor a ellas.
¿Tú crees que hay mucho paternalismo hacia las jugadoras profesionales de fútbol?
Bueno, a eso alude el título del libro, ¿no? Mari Carmen, al final, yo trabajo en los medios de comunicación, llevo muchos años trabajando en el mundo del fútbol y, por tanto, escucho mucha radio, leo muchos periódicos, mucho periodismo deportivo, y creo que es momento de decir basta, de pedir respeto hacia ellas, sobre todo, ¿no? Porque es imposible que si desde los medios, desde los clubes, desde la federación, desde todos los organismos rectores del fútbol, si no se las respeta, y el vocabulario en eso es muy importante, dice muchas cosas, es muy difícil que la afición, ¿no?, que el aficionado medio que le gusta el fútbol, pues las respete y las valore. Entonces estoy cansada de escuchar a periodistas, evidentemente hombres y de cierta edad, también tengo que decirlo, que hablan de ellas como, vamos a hablar de las chicas del Atleti, a ver qué han hecho hoy las chicas de España, vamos a ver. Cuando hablamos de fútbol masculino, nunca se habla, cuando hablamos de los primeros equipos, del equipo absoluto de un equipo masculino, nunca se habla de chicos, ellos son hombres, son los hombres de Zidane, son los hombres de Simeone. Se habla de los chicos como mucho cuando son los jóvenes que suben, por ejemplo, del filial al primer equipo. Entonces sí, porque son chavales que tienen pues menos de 20 años. Oye, hoy Zidane ha necesitado a 5 chavales del filial, a 5 chicos de la cantera. Pero en ellas siempre son chicas. Oye, tú, qué casualidad. Y resulta que muchas pues tienen 30 años, son mujeres hechas y derechas, ¿no? Evidentemente ahí hay condescendencia, hay paternalismo. Y es muy injusto y es ridículo. Es basta ya, hay que tratarlas del mismo modo que los tratamos a ellos. No pido otra cosa, yo creo que es lo justo y lo normal, ¿no? Uh-huh. El lenguaje es muy importante.
Está muy bien el libro porque, claro, ellas hablan y explican muchas cosas. Vamos a hacer un poco el recorrido, ¿no? Porque empiezas de pequeña, tú también jugaste al fútbol, ¿no? De pequeña.
Uh-huh. Jugué, pero a nivel amateur total.
Ya, claro, bueno, ya me lo imagino, ¿no? pero a ver, los referentes que había, pues
no había.
Ronaldo, Luis Enrique, claro. Julen Guerrero, pero no había ningún referente femenino.
Eso es, no, es imposible, porque tú los referentes, ¿de dónde los sacas? Pues de la televisión, ¿no? De los periódicos, de las revistas. No, aquí no se veía fútbol femenino en televisión. no había. Entonces las jugadoras que ahora juegan no tenían a quién querer parecerse, no existía esa posibilidad, ¿no? Alguna jugadora me dice, es que era, es como querer ser astronauta, ¿no? Dice, bueno, pues recientemente sí hemos visto más imágenes de astronautas, tal, pero como que no te lo imaginas. No puedes aspirar,
y además,
a algo.
Supongo que una niña cuando decía quiero jugar al fútbol, decía, ¿al fútbol seguro? ¿No querrás hacer voleibol? ¿No querrás hacer básquet?
Claro, evidentemente,
¿no?
Todas las jugadoras cuentan cómo sus entornos familiares, escolares, ¿no? En algunos casos intentaron hacerlas cambiar de opinión, en algunos casos, en otros no. Hay ejemplos también apasionantes como el de Vero Boquete, que tenía un padre que era entrenador de fútbol y la potenció y la animó, y por eso Vero al final ha sido la gran referente española, ¿no? Es la primera futbolista que realmente yo creo que sí que se ha conocido su trayectoria, porque llegó a Estados Unidos, porque fue un boom en Estados Unidos el que protagonizó la gallega, porque ella siempre ha sido muy luchadora, siempre ha defendido mucho el fútbol femenino e intentado que se conociera y que se hablara de él. Entonces, es como la primera referente que hay en España, Vero Boquete, ¿no? Creo que de la que más se ha hablado. Pero hay otras anteriores que han sido buenísimas y que, por ejemplo, Mar Prieto se fue a jugar a Japón, ¿no? Y fue internacional con España y se ganó la vida en Japón, luego tuvo que volver, pero ha habido otras anteriores. Conchi Sánchez, que se fue a Italia con 14 años, es la primera que dio a conocer Televisión Española por un gran partido que hizo. Entonces, bueno, el libro pretende, eso, yo creo que por primera vez hacerles como un pequeño homenaje también, para que todo el mundo las conozca.
Uh-huh. Y sobre todo para que vean también lo que les ha costado llegar a donde han llegado, porque claro. Las condiciones en las que entrenaban estas jugadoras en clubs de equipos femeninos, no ahora, sino hace unos años, ¿cómo era?
Muy difícil. Algunos se van a echar las manos a la cabeza, pero ahora mismo el Barça lidera en España la apuesta por el fútbol femenino, ¿no? El Barça ya es uno de los mejores en Europa.
Y le ha metido 3-0 al Manchester City hoy.
Sí, al City, efectivamente, en la Champions. Sí, estás muy puesta, veo.
No, me lo está chivando un oyente a través de Twitter. Gracias, Jordi.
Muy bien. Pues sí, algunos se sorprenderán, porque las cuadras te cuentan que hasta hace muy poquitos años, pues en el propio Barça se cambiaban en barra tacones prefabricados, en casetas prefabricadas, y se les acababa el agua caliente, duraba 10 minutos, y eran jugadoras del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate si en clubes grandes esto era así, ¿cómo era en los clubes que no tienen un masculino fuerte, pues como el Sporting de Huelva, como hay muchos clubes que han peleado por el fútbol femenino en España, el Levante, el Español, que han sido pioneros, pero que han tenido muchas dificultades las jugadoras para desarrollar su talento, porque no tenían cuerpos técnicos de máximo nivel, porque las entrenaba el primer padre que pasaba por ahí, o el familiar de turno, o alguno que le apetecía pasar el rato. Claro, no ha habido hasta ahora la forma de potenciar y de hacer crecer el talento, ¿no? Porque lo primero era, ¿cómo vas a jugar tú al fútbol? Lo primero era despreciarlas y hacerlas sentirse que eran raras y que estaban haciendo algo que no las iba a llevar a nada en la vida, ¿no?
Claro, bueno, y además cuando empiezan a profesionalizarse ya empiezan a jugar, a competir a más alto nivel, ya empiezan a tener nombre, se encuentran con que no llegan a final de mes. Fue muy sonado. ¿Cómo está el tema del convenio colectivo?
Bueno, ese es el gran avance, es uno de los grandes avances al que asistimos, pero que si no hubiera sido porque ellas se unieron, se fueron a una huelga, estuvieron durante más de un año y medio en las negociaciones por ese convenio colectivo, el primer convenio colectivo que rige la actividad de las futbolistas en España, ¿no? Y que, por tanto, pues sitúa un salario mínimo, un horario, ¿no? Una serie de obligaciones y de derechos, tanto por parte de los clubes como de ellas, ¿no? Esto es de hace dos días, de 2019. Ahora el CSD, con Irene Lozano al frente, ha anunciado que se va a profesionalizar la Liga Iberdrola, la primera división femenina, que va a ser considerada profesional con la serie de connotaciones que eso conlleva, ¿no? Y que a priori le va a dar otro impulso importantísimo. Entonces, vamos muy despacio. Hay gente que dice, oye, pero estamos avanzando mucho. Avanzamos muy despacio. Yo creo que es evidente que hay que... Es que la distancia es tan grande con el fútbol masculino. Esa es una de las premisas de las que yo parto en el libro, ¿no? Que cómo puede ser que el deporte que en España paraliza al país, cuando hay una final de un mundial, ¿no? Cuando hay un Marcha a Madrid, un evento importante. El evento que supone más un 1,6% del PIB, el fútbol supone ya casi un 1,6% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo puede ser que sea una realidad tan distinta cuando son ellos los que lo practican a cuando son ellas?
Uh-huh. Hay uno de los temas más impactantes en el libro, que es la historia de maltrato que durante 30 años han sufrido las jugadoras de la selección española a manos de Ignacio Quereda, un entrenador que las vejaba, las maltrataba. La verdad es que algunas de las cosas que cuenta son ponen los pelos de punta. No se sabía mucho, no se había comentado este tema, ¿no?
No. Lo cierto es que ellas no lo habían contado por miedo. Es así. Yo me lo encontré, Mari Carmen. Yo hice el libro con la intención de visibilizar una realidad, de contar, pues sí, todas las vicisitudes que han pasado en su vida. Pero yo esto me lo encontré y de forma casual, evidentemente, a base de muchas horas de conversaciones con ellas y coincidían, claro, de repente te empiezan a contar todas una serie de circunstancias en la misma línea con este personaje que entrenó durante 27 años, es que se dice pronto, ¿eh? 27 años a la selección española, al equipo que en teoría tiene que ser, que es el mejor de España, el donde se tiene que haber un nivel de élite, ¿no? Donde se tiene que dar todo lo mejor. Resulta que la persona que estaba encabezando ese equipo no es que no las valorara, no es que no supiera potenciarlas, no es que no supiera entrenarlas, es que las insultaba. El insulto era lo habitual, la falta de respeto, el maltrato psicológico, el hacerlas sentir inferiores a lo que eran, tratarlas como mediocres, decirles que no llegarían a nada.
Humillarlas, no llamarlas nada. Gordas, bueno, todo tipo
gordas,
de sí, una selección de... Sí, también todo, eso,
sí, sí.
Tremendo.
Sí, es
sí.
Tremendo el darse cuenta cómo mucha gente sabía que eso, es decir, esa realidad la denunciaron varias de las generaciones anteriores a la de 2015, que es la que ya explota y tras el fracaso en el Mundial de Canadá caen en la fase de grupos. Ellas consideraban que tenían nivel como para haber llegado mucho más lejos y dicen, basta, no hemos podido dar más porque estamos mal preparadas, porque no tenemos las condiciones adecuadas para competir en un mundial y poder llegar lejos, y esta persona es el principal obstáculo que tenemos. Hicieron esa carta pública a los medios y evidentemente lo centraron en la parte deportiva y profesional porque era suficiente para echarlo, y aún así ellas tuvieron que acabar pidiendo perdón a Vicente Temprado, el encargado de la Federación del Fútbol Femenino, por el escándalo que se montó, por haber hecho público esa carta y por no haberlo hecho de una forma más discreta. Ellas tuvieron que pedir perdón. Claro, y yo me planteo en el libro, ¿y alguien les pidió perdón a ellas?
No, supongo que no.
Por
¿no?
todo lo que habían sufrido durante tanto tiempo y durante tantas generaciones.
Pues está muy bien denunciarlo. Por cierto, que estamos hablando con Danae Boronat, la escritora de No las llames chicas, llámalas futbolistas, hablando del maltrato al reconocimiento de las mujeres en el fútbol. Pero ella es una periodista deportiva que también ha tenido que hacer su camino, el periodismo deportivo, ¿no?